Muy bien, y vamos con el esperadísimo segmento Preguntas del Público. Contestamos lo que sabemos y lo que no sabemos, no lo contestamos. Muy bien, vamos con la primera, por favor. ¿Qué tenemos? Un super chat. Fercha, 3018. Doctora, muchas gracias por su valentía, conocimiento. Voces de alarma del NOAA, hace días que lo vengo diciendo, hablan de una catástrofe climática, efectivamente. ¿Cree usted que ya es muy tarde para prevenir daños materiales y mejor enfocarse en salvar vidas? Amnistía al Chanchito 72, ya vamos a apuntar Chanchito 72. Miren, nunca es tarde para una acción preventiva. Lo que sucede es que, no sé, si tú quieres construir un dique en un río a 3 meses de que inicien las lluvias, va a estar bien difícil. O sea, ya no hay tiempo para hacer grandes construcciones, grandes obras. Sí puedes descolmatar, por supuesto. O sea, limpieza de cauces es algo que se tiene que hacer ahorita en todo el Perú. Hay que trasladar maquinaria, porque no todas las municipalidades tienen la maquinaria, ni todos los gobiernos regionales tienen la cantidad de maquinaria que vas a necesitar para limpiar cauces. Puedes hacer obra pequeña. Y las municipalidades las tienen identificadas, tipo una malla, tipo, yo les digo peines, ¿ya? Pero son, piensen ustedes, son unas obras de cemento donde tú pones como si fuera un tenedor, ¿no es cierto?, varios. Entonces la roca cuando baja no pasa, pasa el lodo, pero no pasa la roca, en zonas altas sobre todo, porque lo que te mata es la roca, también obviamente el lodo, pero la roca es lo que se lleva a la casa, a la gente. Entonces, tú puedes tomar decisiones de carácter municipal. Es pequeña obra, pero pequeña obra que ayuda. Obviamente, la mejor forma de contener en una quebrada es sembrar un bosque, ¿no? Pero el bosque se demora 20 años en crecer, no tienes tiempo para hacer eso. Tú las laderas las tendrías que tener todas sembradas hoy en el Perú. Cuesta mucho trabajo. Y el problema es que se ha deforestado muchísimo en las laderas de todos los Andes. Entonces, claro, hay obras que se tienen que hacer de largo aliento y obras que son cosas que se tienen que hacer en 3 o 4 meses. Lo que tiene que escoger ahora cada alcalde que se está yendo, que ese es el problema, están en campaña, quieren reelegirse, tienen la cabeza en otra cosa, pero lo que tiene que hacer cada alcalde es hacer lo que se pueda hacer de aquí a noviembre, que empieza a llover, a diciembre. Y la otra cosa que sí tiene que hacer el Estado peruano es hacer el inventario de lo que sí tiene, comprar lo que no tiene y colocarlo logísticamente donde debe. Entonces, si yo necesito 50 puentes Baileys para rehabilitar la carretera panamericana y abrir el comercio de la manera más rápida posible, ¿tengo 50? Estoy dando un número al azar, necesito 38, 48, no lo sé. Tengo los 50 puentes, ya tengo 20, ya, entonces tengo que comprar 30. ¿Y dónde los voy a colocar? Porque una cosa es tenerlos donde los necesitas y otra cosa es tenerlo en Lima y necesitarlo en Piura. Entonces tienes que distribuir logísticamente maquinaria. ¿Dónde voy a necesitar los tractores? ¿Dónde voy a necesitar? ¿Dónde? Distribuyes la maquinaria, distribuyes lo que tienes y esperas que eso sea lo que te alcance. Todo el tema de helicópteros. Los rescates a las personas se hacen a través de helicóptero en el Perú, sobre todo en la parte baja de la costa. ¿Cuántos helicópteros de rescate tengo? ¿Dónde van a estar ubicados? ¿Dónde voy a colocarlos? Refugios. Las personas que pierdan sus casas van a ser reubicadas temporalmente en escuelas. ¿En cuántas escuelas? ¿Cuántas escuelas tengo? Y lo que yo les he explicado varias veces, ¿qué vamos a hacer? Todas las municipalidades costeras con el tema sanitario de los animales muertos. Los animales se van a comenzar a morir de manera masiva. Yo ya lo vi en 1998. En el verano de 1998 yo vi morir animales de manera masiva, pájaros y lobos sobre todo. Todas las aves guaneras y no hay anchoveta. Y lobos a morir, pelícanos, o sea, ustedes no se imaginan la mortandad. ¿Qué se va a hacer ahí? Senasa, ¿cuáles son las medidas? Tiene que trabajar con todos los alcaldes de la costa, todos los del litoral. ¿Se va a incinerar, se va a enterrar? ¿Cuál va a ser el trabajo? O sea, hay muchísimas cosas que no se han hecho. Y ha salido Keiko Fujimori a decir que la gente se tiene que reubicar solita. Múdense, pues. Ya, qué fácil, qué lindo sería. A ver, la gente no puede mudarse porque no tiene plata para mudarse. Y vive ahí porque no tiene otro sitio donde vivir. Si pudiera irse a un sitio mejor, casi, casi parecía María Antonieta diciendo, ay, bueno, si no hay pan, que coman pasteles. ¡Ah! Pero las comunidades sí pueden organizarse con su alcalde. Yo sí creo en eso y creo que tiene que haber un sistema de alerta para que la gente pueda salir de sus casas cuando les avisan inmediatamente que el huaico está bajando. Tiene que haber un sistema de refugio. Eso se puede organizar. Y puede salvar muchas vidas. Que miles de peruanos van a perder sus casas, sin duda. Sin duda. Y es que no todos los modelos que se han lanzado de pronósticos climáticos nos dicen que va a ser un fenómeno del Niño extremadamente fuerte, catastrófico. La NOAA ya lo ha definido al 97%. Y hoy se puede definir gracias al estudio de los anteriores fenómenos del Niño. Se está midiendo la temperatura del océano recién científicamente, con validación desde hace 50 años. Entonces, sí, históricamente el Perú ha tenido niños hipercatastróficos, pero medidos científicamente, 83 y 97, y lo que están diciéndonos es que este va a ser peor. Yo ya no sé de qué manera decirlo. Entonces sabemos que va a ser muy malo. Y sabemos que muchos peruanos van a perder sus casas, sí. Pero por lo menos que salven sus vidas. Eso es lo más importante, salvar las vidas de la gente. Y después, reconstruir. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Rosa María. Me agradaría escucharla día a día e instruirnos para ser mejores ciudadanos pensantes. El Papa va a venir al Perú, sí. Si el cardenal tuvo un mensaje fuerte, ¿cómo será lo del Papa? Miren, el Papa León XIV, no es un hipócrita, no es suavecito, dice cosas muy fuertes para quien quiera escuchar. Y yo sí creo que va a tener un mensaje muy empático con los peruanos porque nos conoce. Ya tener un papa latinoamericano, como el Papa Francisco, era maravilloso porque conocía la esencia de los latinoamericanos, ¿no? Pero el Papa León XIV es peruano, tiene DNI y ha vivido aquí la mayor parte de su vida adulta. O sea, el Papa nos conoce a todos los periodistas peruanos, a todos los políticos peruanos. Es una cosa muy hermosa para nosotros, para los peruanos, que nos llena de orgullo, pero yo creo que nadie lo va a engañar respecto al Perú. En estos días se ha recordado, por ejemplo, que nuestro Papa le dijo, cuando estaba en el Perú como obispo, cuando le preguntaron directamente sobre el tema de las muertes ocasionadas por el Grupo Colina, en los casos La Cantuta y Barrios Altos, específicamente señaló que Alberto Fujimori lo primero que tenía que hacer era arrepentirse y pedir perdón. Y ese no es un mensaje político, es un mensaje cristiano. Le tiene que pedir perdón a toda la gente que murió bajo su responsabilidad. Nunca lo hicieron. Nunca le dieron esa satisfacción a los familiares. Eso era todo lo que pedían. Y eso lo pidió en ese entonces Monseñor Prevost. Y ha sido un pedido de la Iglesia siempre, el arrepentimiento por graves pecados. Eso es. Y lo que nos dijo Monseñor Castillo en la misa 28 de julio fue exactamente lo mismo. Primero la vida No se maltrata a un pueblo quitándole la vida. Es como lo elemental. Y hay que ver la campañita que le armaron a Monseñor Castillo. La campañita. En redes sociales, diciendo que lo iban a sacar, que el Papa lo iba a votar. Todo eso es mentira. Absolutamente falso. El Papa sabe perfectamente el maltrato que recibe el pueblo peruano por parte de sus autoridades. Y lo conmueve, además. Lo conoce y lo conmueve. Y en silencio ha trabajado justamente para que las personas más pobres del Perú logren superar la tragedia que tiene muchas veces ser peruano. El que estaba con las botas puestas en Chiclayo, en el fenómeno del Niño Costero del 2017, era Monseñor Prevost. Sabe perfectamente cómo llueve y por dónde llueve. Y sabe perfectamente por dónde baja el agua. Por si acaso. Así que no creo que el Papa venga a decir cosas suavecitas al Perú. Va a venir a defender la vida por sobre todas las cosas. Y va a venir a defender la honradez por sobre todas las cosas. Siguiente, por favor. La moneda de cambio de diputados debería ser una reforma constitucional que sane el desequilibrio con el Senado y mandaría referéndum ya para diciembre. No lo sé. Miren, es bien difícil. El problema es que la reforma constitucional necesita las dos cámaras y el referéndum, o las dos cámaras en dos legislaturas. Sí hay los votos para hacer una reforma constitucional con referéndum, en diputados sin duda, pero en senadores no lo sé. Porque necesitas 31 senadores y no los tienes. Y simplemente no los tienes. Entonces, ese es el problema. Y dos, el Senado no va a querer perder su poder. Y su poder es, yo soy el verdadero legislador, no diputados. Han creado una trampa mortal. Han creado un esquema que no tiene solución. No lo tiene. Y cuando tú creas un desequilibrio, como dirían en Star Wars, en la fuerza, eso termina muy mal. Yo no creo que este Congreso pueda legislar. Esa es una de las cosas más graves que tiene que enfrentar. Porque apenas comiencen a salir proyectos aprobados de la Cámara de Diputados y lleguen a la Cámara de Senadores y sean reformados en su integridad o parcialmente, cambiándolos o desnaturalizándolos, y de ahí enviados para su promulgación, diputados no va a mandar nada más. Porque la correlación de fuerzas en diputados es diferente a la correlación de fuerzas en senadores. En diputados la oposición tiene el control y en senadores no. Ese entrampamiento no hay quien lo resuelva. No hay quien lo resuelva. Tendrían que ceder en senadores y no van a ceder. Han comprado un voto. O sea, ¿qué van a ceder? Ya anunciaron lo que van a hacer. Yo dudo mucho que el Congreso sea un órgano legislativo eficiente en los próximos meses. Y usted tiene razón, van a necesitar una reforma constitucional. Vamos a ver si la logran. Yo no creo que la logren. No hay forma. Con estos personajes, imposible. Siguiente, por favor. Doc, ¿no hay quien revoque las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones? No. No. Es última y definitiva instancia. Es verdad que una persona puede reclamar por sus derechos constitucionales a través de la vía del amparo, pero la resolución de ese amparo y si este llega al Tribunal Constitucional va a ocurrir muchos meses o años después del proceso electoral. Pero para el proceso electoral en sí mismo, la última y definitiva instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. Y tiene que ser así, porque lo que se privilegia es que hayan elecciones. Si no, las partes estarían todo el tiempo interrumpiendo el proceso electoral con acciones judiciales. ¿Se da cuenta? Entonces, para evitar ese riesgo, una sola instancia, que es el jurado, define todo. Los jurados electorales especiales son la primera instancia, el Jurado Nacional de Elecciones la segunda, hay pluralidad de instancia administrativa y ahí muere. Y así tiene que ser. Así tiene que ser en todos los tribunales administrativos, ahí muere. Siguiente, por favor. Doctor RMP, del proyecto de ley de beneficios laborales, ¿por qué no hacerlo al revés? A más ganas, menos beneficios, o mantener los beneficios a cambio de exoneraciones tributarias para hacer esa empresa. Miren, hay un montón de ideas creativas. Por creatividad no nos quedamos. El problema es que nada de eso lo van a tocar. Ayer hubo Consejo de Ministros. Discutieron las medidas que van a adoptar para el fenómeno del Niño. 140 millones de soles para Piura, no está mal. Descolmatación de ríos, no está mal. Pero no hablaron una palabra de delegación de facultades. Y hoy viernes, el ministro de Economía y Finanzas va a hacer una conferencia de prensa para explicar sus medidas. Punto. Pero de facultades legislativas en este momento no está hablando nadie. Y sí tenemos un problema que sería interesantísimo resolverlo, ¿no? El problema de la informalidad laboral en el Perú. Pero si quieres resolver ese problema, tienes que hacer cosas que van a ser muy impopulares. Y al ser muy impopulares no las puedes hacer, por lo tanto no vamos a resolver el problema. Hay ciertos problemas, como dicen, que se resuelven solos o no se resuelven nunca. Ya, el problema de la informalidad laboral parece ser ese tipo de problema en el Perú. Necesitarías hacer una docencia política y explicarle al país y tener una enorme credibilidad para poder hacer eso. Y eso lo tendría que hacer el Mercuba. Pero tendría que dedicar su gestión a hacer eso. Ir por todo el país explicando una y otra vez cuál es el problema y por qué no tiene solución y qué se puede hacer para solucionarlo en alguna de estas ideas creativas. Pero el problema es que esas ideas no son populares. Yo lo he explicado acá muchas veces, el 80% del Perú no tiene reposición en el empleo. No la tiene, porque trabaja como personal, como profesional independiente o como oficio independiente, o trabaja en contrato a plazo determinado. Entonces, no le quita ni le pone nada que se elimine la reposición, pero la quiere tener. Aspira a tenerla. Es decir, nunca la va a tener, nunca. Porque es tan cara que es imposible que la tenga. Y lo más importante es tener trabajo, es lo que yo siempre digo. Lo más importante es tener trabajo, primero. Después vemos los beneficios, pero primero el trabajo. Porque si no tienes el trabajo, no tienes los beneficios. Pero todos quieren tener los beneficios. Aspiran. Entonces cuando tú dices, no, ya esos beneficios no van a existir, ah, no, ni hablar. Y sí, hay un 20% que los tiene. Ese es el problema. Muy bien. Siguiente, por favor. Un cordial saludo, RMP. La sigo desde hace muchos atrás y le agradezco la gran información que brinda en todas sus transmisiones. Mi duda es, ¿actualmente el gobierno está en una encrucijada? Sí. A ver, legislativamente sí. Pero con las leyes que tiene, se tiene que encargar de administrar el país. El problema que yo veo y que han señalado ya algunos colegas es que nos dijeron en 4 elecciones que el fujimorismo tenía unos cuadros fantásticos para gobernar, que tenía unas ideas fantásticas para gobernar, y hasta ahora no vemos ni los cuadros ni las ideas. Es muy pronto, sí, estamos 7 de agosto, es muy pronto, ¿no? Apenas han pasado 9 días, 10 días dirán algunos. Pero esperábamos otra cosa, esperábamos un gobierno mucho más competente en solucionar problemas. Los nombramientos de Petroperú, SUNAT, BCR son buenos nombramientos, pero de cuadros antiguos. Aquí no hay una renovación de... Y son cuadros antiguos que de ellos para abajo van a trabajar con lo que hay. No hay muchos cuadros que quieran trabajar en el Estado peruano. No en estas condiciones. Y por otro lado, sí, hay una presión clientelista que tiene que resistir también el fujimorismo. Y por otro lado, tenemos una presidenta que no tiene ninguna experiencia de gobierno. Cero. Tiene una experiencia obstruccionista y opositora desde el Congreso. Eso sí, no la gana nadie. para comprar votos ajenos, esos son unos tromes. Pero para gobernar, solamente han gobernado a través de Dina Boluarte para los intereses particulares que querían sacar adelante. Exonérame esta actividad, exonérame a este grupo de empresas, ¿no? Compra este material de guerra, o sea, para eso sí. Pero para el día a día, para proveer mejor educación, mejor salud, para mitigar lo que va a ser el fenómeno del niño, por eso no tiene ninguna experiencia. Y yo creo que ese es un problema que se va a comenzar a notar. Por eso es que Keiko Fujimori prefiere hacer un live hablando de su ropa, porque no tiene nada más de qué hablar. Y porque le han escrito los discursos que ha hecho toda su vida. Y eso se va a empezar a notar. Siguiente, por favor. Estimada doctora, excelente programa. Ya que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Perú y México, ¿qué debe pasar para eliminación de visas para peruanos? Ese es un problema bien delicado, porque la exigencia de visas para peruanos no solamente viene de México, sino que Estados Unidos ha presionado muchísimo a México para pedir visas para todos los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque México es un lugar de paso para la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Entonces, esto tiene que ver ya con un problema de inmigraciones ilegales globales. A mí también me parece absurdo que le pidamos visa a los mexicanos para venir al Perú o que los mexicanos nos pidan visa a nosotros, visa de turismo, además. Pero lo que hicieron fue, si tú tenías visa para Estados Unidos de turismo, tenías visa para entrar a México, no necesitabas pedirla. Y eso aligeró mucho el turismo. El turismo. Pero no todo el mundo tiene visa para Estados Unidos. Entonces, claro, de turista. Entonces, ahí hay un entrampamiento. Para Europa ha sido muy importante quitarle la visa a buena parte de América Latina para turismo. Sobre todo países que viven del turismo como España, que tiene 90 millones de turistas al año. Reino Unido nos acaba de quitar la visa y eso ha comenzado a hacer que la gente conozca Reino Unido. ¿No? Sí mejora, ¿no es cierto?, el flujo turístico. Pero, como le digo, ahí hay un problema que tiene que ver con la migración ilegal a los Estados Unidos. Y evidentemente México, la frontera de México, es el lugar de paso de la migración ilegal a los Estados Unidos. Entonces, ahí va a estar bien complicado todavía. Pero no por México, sino por lo que México es geográficamente respecto a Estados Unidos. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Qué tiene que suceder para que Dina sea investigada por los asesinatos de más de 50 peruanos ocurridos en su gobierno? Lo primero que tiene que suceder es que el Congreso de la República, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acepte, ¿no es cierto?, la solicitud fiscal para investigarla. Lo puedes hacer tú, congresista, denunciándola constitucionalmente y pidiendo que se investigue y que luego pase a la Corte Suprema, al Ministerio Público, a la Fiscalía Suprema de la Corte Suprema. O lo puede hacer el fiscal supremo correspondiente haciendo la denuncia. Pero el problema es que el fiscal supremo, el fiscal de la Nación, es el señor Tomás Saladino Garve. Así, jamás van a denunciar a Dina Boluarte. Ya lo hizo Delia Espinosa y ya le archivaron la denuncia. Entonces hay que desarchivar denuncias. Empecemos por ahí. Y la otra es esperar 5 años. Ahorita se le acaba la protección a Manuel Merino. Ahorita. Entonces Manuel Merino ya puede ser procesado por la muerte de Inti y Brian sin ninguna necesidad de participación del Congreso. Porque ya no tiene beneficio de antejuicio ni protección constitucional. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, yo no dudo que en diputados que administra la materia penal, esto se pueda lograr, porque son 74. Y yo sí creo que en diputados se puede lograr. Ojalá. Porque esas familias merecen una respuesta. Y el Estado no se las ha dado. Hay muy pocos casos, me parece que uno en el Cusco, donde se ha logrado sentenciar a un policía. Pero necesitas ya sentencias, ¿no? De los autores materiales y de los autores intelectuales. Siguiente, por favor. Doctora, ¿la privatización de Petroperú y de otras empresas peruanas es factible? ¿De qué y de quién depende? Yo creo que sería maravilloso, pero yo tengo una particular visión de lo que es la empresa pública. Depende de Proinversión, depende del Ejecutivo, depende de que el Ejecutivo tome una decisión sobre qué es lo que se puede vender y qué es lo que no se puede vender, y que esa decisión pase por Proinversión. Y depende de que existan compradores. La gente que se opone a la privatización de Petroperú no entiende algo que es bastante simple. Nadie la quiere comprar, así como está, ni regalada, porque no vale nada. Y se dice, ¿pero cómo que no vale nada? Tiene más pasivo que activo. O sea, tiene más deudas que bienes. Tiene un problema patrimonial. Los bonos que ha emitido Metroperú para endeudarse ahora tienen categoría de bono basura. No te lo compran nada, no, no valen nada. Porque Petroperú por sí mismo no lo puede honrar y lo tiene que honrar el Estado peruano. Entonces, ¿quién te va a comprar Petroperú? Ahora, si tú vendes un inmueble, eso puede ser. Entonces, el plan de reestructuración pasa por vender lo que podría tener un valor comercial, recuperar, sanear, pagar deudas. Petroperú le debe plata a todo el mundo, a todo el Estado peruano. O sea, a la SUNAT, al Estado, al MEF. Entonces, es una empresa endeudada a proveedores, a contratistas, a todo el mundo. A socios, a todo el mundo le debe plata. Entonces, Petroperú tiene que asumir eso. ¿Quién la va a comprar? Yo sé que es difícil de entender, ¿no? La gente pasa y ve un edificio grandote en Paseo de la República y dicen, pues con ese edificio, pues, ya, eso no alcanza, pues. El edificio no te alcanza. No te alcanza para el nivel de endeudamiento. Oiga, pero el oleoducto está lleno de huecos, para empezar. Sabotaje tras sabotaje tras sabotaje, perforado de lado a lado. Necesitas un overhaul completo. Eso vale millones de millones. Y necesitas un overhaul, valdría la pena hacer la inversión si hubieras hecho exploración en la selva y tuvieses, ¿no es cierto?, reservas probadas de petróleo para tener algo que bombear. Pero si el, digamos, el modus operandi de la zona es hacerle un hueco al oleoducto para que haya un derrame, para que después te contraten para limpiar lo que se ha derramado, no hay forma. Y ese es el modus operandi. Yo sé que eso rompe un poco la idea mágica, ¿no?, de las comunidades nativas absolutamente integradas con la naturaleza, pero eso es lo que pasa en la zona. Es feo decirlo, pues, pero entonces sí, algunas cosas se pueden privatizar, otras no te las va a comprar nadie. Y tienes que tomar una decisión de largo plazo. Es decir, voy a fomentar la exploración hasta que tengamos reservas probadas y de ahí voy a invertir yo, Estado, en el gasoducto. Sí, no, o lo voy a concesionar para que alguien ponga la plata y luego se cobre con el transporte y lo cuide. Hay muchas formas de plantear estos negocios, pero tiene que ser viable. De repente ya no vale la pena hacer un oleoducto. De repente hay otras formas. Sacarlo por el río Amazonas. O sea, hay muchas formas de plantear un negocio hoy en el mundo y con nuevas tecnologías, etc. Para eso tienes un directorio que tenga la mente abierta y que haga la propuesta. Y finalmente, Proinversión programa lo que haya que vender. No tienes que privatizarla toda, reitero, porque así como está, privatizo Petroperú, no te lo compra nadie. Nadie te lo compra. Nadie. Es mucho más barato hacer una empresa nueva, completita, que comprar eso. Así que todos los que se oponen a la privatización, que se calmen, porque eso no lo compra nadie. Tienes que rescatar lo que puedas rescatar y liquidar lo que tengas que liquidar. Como cualquier empresa, porque si te vas a comportar como empresa, tienes que asumir las responsabilidades de una empresa. Siguiente, por favor. RMP, buenos días. ¿Qué opinas sobre la presencialidad optativa en el Congreso? Me parece un error. Miren, los seres humanos nos comunicamos cara a cara. ¿Ok? Cuando toda una familia mira una pantalla y come, esa familia no se está hablando, pues. ¿Ok? Los seres humanos nos comunicamos cara a cara y lo aprendimos con dureza, con mucha dureza, durante la pandemia. A mí no me gusta dictar clase por Zoom. Lo detesto. Cada vez que me pidan que vuelva a eso, a mí me da dolor de estómago. Porque no le veo la cara a mis alumnos. No sé si están dormidos, no sé si me están escuchando. Todos apagan las pantallas, ¿no? Y en el Congreso también, todos apagan la pantalla y pueden estar cocinando, comiendo, durmiendo, bebiendo, lo que fuera, menos prestando atención a lo que estamos haciendo. Entonces, yo sí considero que la virtualidad con cámara prendida, muteado si quieres, pero con cámara prendida, tiene que ser excepcional. Hay una emergencia nacional y un grupo de congresistas se queda atrapado porque ha bajado un waiku y no pueden cruzar, pero si tienen internet, perfecto. Absolutamente excepcional y autorizada para el caso particular. Pero las reuniones de comisiones y las sesiones de pleno se tienen que hacer cara a cara. Porque cuando tú no das la cara, no sabes lo que tu interlocutor quiere, piensa, siente. Tienes que mirarle la cara. A mí, ustedes ven, yo siempre a mi productora, no me gustan las entrevistas por Zoom. No me gustan. No, las he hecho durante 4 años. No tienes la sensibilidad que tiene un cuerpo humano al lado tuyo. Es diferente. A una persona, tú le notas la angustia, le notas la alegría, los sentimientos en la piel, en sus gestos. Entonces, si yo estoy negociando con un congresista con la cámara apagada, eso no va a funcionar. Se llama parlamento por algo, ¿no? Porque tienes que hablar, hablar. Y para hablarnos unos a otros tenemos que mirarnos a la cara. Si no nos miramos a la cara, no nos leemos. Es muy fácil saber qué intención tiene tu interlocutor cuando lo estás mirando a la cara. Eso lo sabe cualquier mamá con un hijo. Sabes perfectamente cuando te está mintiendo, porque le estás mirando a la cara y en la cara se ve la mentira. Por eso yo no estoy de acuerdo con la presencialidad optativa. Sé que Miki Torres está feliz, obviamente. Mientras menos se entiendan los congresistas para el partido de gobierno, mucho mejor. Más control tienen. Mientras menos se conozcan, mientras menos posibilidad de diálogo, mientras menos espacios de conversación, mejor. Los congresistas, ya casi por un acto de lealtad a sus electores, tienen que ir presencialmente a todas sus reuniones. Aunque estén, se sientan aislados, se sientan que no están con los que tienen que estar, no importa. Presencialmente a todas sus reuniones. Ese es su trabajo. Para eso les pagan. No deben utilizar, como digo, la virtualidad, salvo para situaciones absolutamente excepcionales por una situación de emergencia. Pero realmente el congresista que se queda atrapado en una lluvia, ¿no es cierto?, y le prohíben salir por razones de seguridad. Pero es excepcional. Y él tiene que arrancar su intervención diciendo, miren lo que me está pasando, estoy en medio de una tormenta. No, como sucedió, estoy en una piscina, ¿no?, con una palmera detrás. Realmente tienen que regresar a los espacios en los cuales hay una interacción. Porque además, miren, la interacción física entre seres humanos nos modera. Es muy difícil que una persona sea tremendamente agresiva con otra si es que la tiene al frente. Porque todos tus mecanismos de control están ahí. Pero cuando tú estás en un teclado, pierdes todos esos mecanismos de contención. Y esa respuesta tendría que darla ya un psicólogo o alguien experto en neurociencias. Pero se necesita la cercanía física para poder leer al otro, para poder entender al otro. Y en un parlamento tienes que ser empático. Tienes que entender al otro. ¿Por qué esta persona quiere hacer esto? De verdad. Y de repente no hay un interés particular, sí hay un interés general, pero nunca los he escuchado. Y en los 2 minutos que lo ves por Zoom, no le entendiste nada. Pero si se sienta contigo al lado y te explica, y tú lo escuchas, podrías llegar a un mucho mejor consenso. Si quieren tener consensos, tienen que mirarse a la cara. No se hacen consensos así por teléfono, salvo que conozcas mucho a la persona. Y esos congresistas, salvo los de Fuerza Popular, no se conocen ni entre ellos, ni entre la misma bancada. Hay 4 bancadas que son nuevas, completamente nuevas, y la de Juntos por el Perú casi. Muy bien, siguiente, siguiente, siguiente. Doctor, excelente programa. ¿Cree que el salvoconducto otorgado a Xi Chávez es muestra de que el fujimorismo busca negociar con la oposición? No, es muestra de realismo diplomático. Tú no puedes violar un tratado y creer que eso significa cero. Yo creo que han hecho lo que se tenía que hacer, lo que manda el tratado. Ahí no hay un intento de negociar con Castillo o con Juntos por el Perú. Obviamente será un tema de agenda para Juntos por el Perú, obviamente. Pero al final del día, lo que tiene que primar es el interés del Estado peruano. El interés primordial del Estado peruano no es Betsy Chávez, es mantener una relación con México. Esa relación es superior a la situación judicial de Betsy Chávez, con todo lo lamentable que es tener a una persona sentenciada que no está cumpliendo su sentencia. Pero tienes que poner los intereses del Estado peruano sobre todas las cosas. Entonces yo creo que la respuesta de la Cancillería es una respuesta profesional que se debió haber dado en su momento y que ha causado un problema para las relaciones de Perú. Por eso me parece correcto lo que ha hecho la Cancillería. Lo único que digo es que si lo hubiera hecho un gobierno Roberto Sánchez, seguramente todo el fujimorismo estaría gritando. Ahora están mudos. Si lo hubiera hecho Balcázar, uff, uff, comunista, ¿no? Todos son comunistas. Nadie le está gritando comunista a Keiko Fujimori, creo, ¿no? Hasta, por lo menos hasta esta hora, no sé dentro, si dentro de un rato comienzan a gritarle comunista. Pero es que no te queda otra, tienes que cumplir con el tratado, porque si no, el Perú se convierte en un país paria en el mundo. No podemos ser un paisito, somos un gran país. Y los grandes países cumplan sus tratados y cumplen su palabra, y honran la ley, y cumplen su constitución. Pero a veces las autoridades que tenemos insisten en convertirnos en un paisito. Así que tenemos que luchar siempre por ser un gran país que respete el Estado de Derecho. Eso nos hace un país serio. ¿Okay? Los países, hace muchos años, el expresidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti, me dijo una frase que me dejó muy impactada. Me dijo, los países pequeños no se pueden dar el lujo de no ser serios en el concierto mundial. Y ese es un lujo que nosotros no nos podemos dar. No nos podemos dar el lujo de no ser serios. Porque ahí te empequeñeces mucho más. Entonces hay que cumplir la palabra empeñada, siempre. Todos nosotros en nuestra vida, obviamente, pero el Estado peruano por sobre todas las cosas. Entonces, si tú firmas un tratado en 1954 que dice que tienes que dar un salvoconducto, lo tienes que dar. Si tú tienes una constitución que dice que no hay reelección de alcaldes, no hay reelección inmediata de alcaldes. Tienen que esperar un periodo de 4 años. Tienes que hacer lo que la norma dice. Podemos cambiar la norma, de acuerdo al procedimiento, pero seamos serios. Y en este caso yo sí creo que el gobierno de Keiko Fujimori ha actuado con seriedad. Eso es lo que corresponde, no le queda otra. Y el comunicado está muy bien puesto, porque si nosotros consideramos que esta persona tiene que cumplir con su sentencia, hemos informado de la sentencia, no salvamos, que creemos que puede ser extraditada posteriormente, perfecto. pero cumples con la ley. Eso es ser serio. Muy bien, nos tenemos que ir, pero, sí, ya nos tenemos que ir, pero tenemos nuestros auspiciadores antes de irnos. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstam Vipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamvipe.com/i o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstam Vipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, es viernes. No sé por qué parece lunes, pero es viernes. Y ya la próxima semana volvemos a la normalidad porque se acabaron los feriados. Bueno, hasta Santa Rosa, pero esta vez cae domingo. Pero por lo menos ya regresamos a la normalidad. Nos vemos el lunes. Por favor, hagan las tres cosas que siempre les pido. Compartan este programa. Sé que han estado compartiendo muchísimo la entrevista que hicimos a Vivian Tumala. Les agradezco mucho, mucho todo lo que han escrito. Creo que hicimos un trabajo, como dicen, decente. Y ustedes lo están compartiendo. También, por supuesto, nos dan un like. Porque acá todo el mundo se esfuerza. Y hoy día se han esforzado, salió muy bien el programa. No se han equivocado en nada. Nos dan un like por eso, para las chicas del Switcher, ¿ya? Por favor, el like para ellos, ¿ya? Acá para mis cámaras, para todos. Y tres, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República. Si ustedes suscriben, marcan la campanita, cada vez que hacemos un contenido, el contenido les llega inmediatamente. Y de esa manera, ustedes pueden disfrutarlo en el momento que quieran. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana.
Fortalecer la confianza en las instituciones es uno de los grandes desafíos del país. Las mediciones recientes muestran que sigue siendo una tarea pendiente y que recuperarla requiere más que discursos. Exige acciones, resultados y compromiso. En ese contexto, las empresas pueden contribuir fortaleciendo prácticas de sostenibilidad, transparencia e integridad. La confianza no depende solo de lo que se comunica, sino de las experiencias que las personas construyen con cada organización. También es importante comprender las necesidades de cada territorio antes de impulsar iniciativas. Aportar con criterio y responder a los desafíos reales permite generar un impacto más significativo y duradero. Reconstruir la confianza requiere del compromiso de todos. Cuando ciudadanía, empresas e instituciones actúan con responsabilidad y colaboración, fortalecen el progreso compartido y construyen un futuro más sólido.